Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando una nueva edición de En Órbita. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Recepción en México.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el país azteca tras haber recibido asilo político.
Ataque en Gaza.
El ejército de Israel mató al líder del movimiento palestino Yihad Islámica.
Alianza en España.
El Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos firmaron un preacuerdo para formar gobierno.
Encuentro en Brasilia.
La cumbre de los BRICS pondrá acento en el crecimiento económico.
Protestas en Chile.
Un centenar de organizaciones sociales lideraron una nueva huelga general contra el gobierno.
Debate en Francia.
Comenzó este martes 12 el segundo foro de la paz de París. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Evo, en México.
El país azteca dio asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por razones humanitarias tras el golpe de Estado del domingo 10.
En su viaje, el exmandatario hizo escala este martes 12 en Paraguay en un avión enviado por el gobierno mexicano.
En la víspera, la aeronave del país norteamericano recogió a Evo en la localidad de Chimoré, en Cochabamba.
Al llegar a México, Morales brindó una conferencia de prensa donde agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador haberle salvado la vida.
El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra denuncia. Y algunas informaciones puedo comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del Trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política.
El canciller anfitrión, Marcelo Ebrard, dijo que se enfrentaron problemas legales con los trámites para sobrevolar el espacio aéreo de varios países.
La ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo. Y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir.
En tanto, en Bolivia, el Parlamento nombró a cargo del gobierno interino a la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez.
Se comenzó a trabajar además en un cronograma de elecciones para enero.
En órbita dialogó con el periodista Marco Teruggi.
Son los hijos de poder real que hay detrás del golpe, ¿no? Me parece que hoy nadie públicamente dice qué es lo que hay que hacer. Me parece que si llegaran a elegir a esta segunda vicepresidenta, tampoco es que va a mandar, sino que va a mandar el poder real que llevó adelante el golpe. y el poder real tiene una cara visible, que sería Camacho centralmente, pero después tiene toda una trama invisible, que son los que financiaron, que son los que permitieron que se diera el golpe como tal. Eso es lo que va a mandar el poder que encabezó este golpe. En todo caso van a poner a una figura que podrá hablar en los medios, que podrá alguien entrevistar afuera, si bueno, esta es la nueva presidenta. O sea, le dará un discurso que hoy ni siquiera existe. Hoy nadie puede decir, yo represento algo, digamos. Camacho no puede decir que él es algo del gobierno, él es en todo caso un dirigente golpista. Entonces, esta situación la tienen que resolver, pero no quiere decir que la persona que asuma formalmente va a tener poder. Yo creo que no, el poder está en otro lado. Eso está muy claro, y el poder que está en otro lado tiene un proyecto con en Bolivia, que es una restauración conservadora, represiva, una privatización de los recursos estatales y un alineamiento geopolítico con Estados Unidos.
Desde la renuncia de Morales, tras perder el respaldo militar y policial, la violencia invade Bolivia.
Las Fuerzas Armadas decidieron salir a la calle junto con la policía.
El objetivo es contener las protestas más duras de los simpatizantes del movimiento del socialismo, que hasta el fin de semana fue partido de gobierno.
En términos políticos, el intento va a ser del golpe armar un gobierno transicional. En el alto, seguramente sigue la gente en la calle. La gran pregunta es si deciden bajar hasta La Paz. Lo que implica un nivel de escenario muy complejo, digamos, porque, digamos, ni la Fuerza Armada ni la policía van a tener, esto es lo que se estima, mucho, digamos, reparo en disparar, ya lo han mostrado ayer, ni la gente que baja al alto tiene mucho miedo, digamos, a enfrentarse con lo que sea necesario enfrentarse. Me parece que es importante caracterizar, digamos, la gente del alto es una población con una historia de lucha muy importante, con una identidad muy importante, aymara, que cuando sale, sale por lo suyo, ¿no? Y lo suyo es colectivo, y hay una herida muy profunda, no solamente histórica, ¿no? Histórica, sino presente, porque, y se conectan, claro, porque le han prendido fuego la Huipala, digamos, y eso fue un detonante gigantesco. De hecho, Camacho apareció con la Huipala para intentar decir que bueno, que no era así. La policía empezó a hablar de Maimada, como para decir que, porque se dieron cuenta que despertaron, digamos, un incendio que puede ser muy muy complejo de manejar. Y la gente acá en La Paz, las zonas más, digamos, de clases medias, están asustadas, y con justa razón están asustadas, porque si se va a bajar el alto, después de que los otros celebraron un golpe de Estado con bocinas y fiestas, evidentemente va a haber un enfrentamiento muy complejo.
La Paz y el municipio del Alto son los más afectados.
Volvieron a descubrir que el otro país existe, y el otro país tiene ciertas características muy fuertes en cuanto a identidades culturales, identidades indígenas, radicalidad de la confrontación, y entonces lo que se vivió ayer en el Alto fue un levantamiento de mucha gente, estamos hablando de unas 30.000 personas, que salieron enfurecidos con una rabia y con varios elementos que explican, hicieron frente todo el día a una represión muy fuerte que se cobró dos vidas, por lo menos lo que se sabe públicamente, porque hay muy pocos medios cubriendo, y los pocos que hay en general cubren para intentar legitimar al golpe de Estado. Por lo tanto, son zonas de silencio, ¿no? Ahí, digamos, pueden pasar en la noche los militares o la policía y nadie estará para contarlo, salvo los videos que logren transmitirse.
Era el periodista Marco Teruggi desde Bolivia.
Fulminante.
El ejército de Israel mató al líder del movimiento palestino Yihad Islámica.
El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que el cabecilla de la formación era una bomba de relojería.
Baha Abu al-Atta fue acusado por Tel Aviv de estar involucrado en cientos de ataques terroristas contra civiles israelíes y soldados.
El mandatario reveló que la operación militar en Gaza fue aprobada por unanimidad por el gobierno hace 10 días y meditada durante meses.
A quien nos lastime, lo lastimaremos. Quien piense que puede evitar el alcance de nuestro largo brazo está equivocado, señaló Netanyahu.
El Ministerio de Salud de Palestina confirmó el fallecimiento de Ata y su esposa y precisó que otros dos palestinos resultaron heridos.
En reacción al ataque, la resistencia palestina lanzó proyectiles contra Tel Aviv.
Yihad Islámica rehusó la mediación con Israel después del ataque.
Es inaceptable hablar de mediación o intervención para detener la respuesta de las fuerzas de la resistencia. Nuestra prioridad es responder a esos actos, comunicó la facción.
Por su parte, Hamas comunicó que estaba dispuesto a mediar entre la Yihad Islámica y Tel Aviv, pero de momento la opción era prematura.
Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007, mantiene un alto el fuego con Israel desde el fin de la disputa que devastó Palestina hace 5 años.
Progresismo en España.
Los líderes del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos firmaron un preacuerdo para formar gobierno.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron este martes 2 en la sede del Congreso de los Diputados para cerrar la negociación.
El encuentro se concretó a menos de 48 horas de los resultados de las elecciones generales.
Sánchez, presidente del gobierno en funciones, destacó la necesidad de firmar este pacto tras las negociaciones fallidas luego de los comicios de abril.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España.
El preacuerdo apunta a generar políticas de empleo, garantizar la convivencia en Cataluña y la lucha contra el cambio climático, entre otros puntos.
Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno.
Según fuentes de ambos partidos, Iglesias será vicepresidente segundo del Ejecutivo.
El líder de Unidas Podemos manifestó que esta alianza es una vacuna ante la ultraderecha, en referencia al partido Vox, que se ubicó como tercera fuerza política del país.
Como dije en la noche electoral, tras conocer los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura.
Los socialistas fueron el partido más votado en las elecciones y junto a Podemos suman 155 escaños en el Congreso, pero necesitan 176 para gobernar en mayoría.
La nueva coalición comenzó a negociar el apoyo de otras formaciones políticas para terminar con el bloqueo.
El Partido Nacionalista Vasco, que cuenta con 7 diputados, ya confirmó su apoyo.
En tanto, el Partido Popular, segundo en las elecciones con 88 escaños, rechazó el acuerdo.
Ciudadanos, cuya pésima elección llevó a la renuncia de su líder, Albert Rivera, comunicó que solo apoyará una alianza entre socialistas y el Partido Popular.
Encuentro en Brasil.
La 10ª cumbre de los BRICS pondrá el acento en el crecimiento económico.
El evento se realizará este miércoles 3 y jueves 14 en Brasilia, con un carácter más económico que político.
En la noche de este martes 12 llegarán a la capital de Brasil los mandatarios de los otros países miembros del grupo, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Además del presidente anfitrión, Jair Bolsonaro, estarán sus homólogos Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y el primer ministro de India, Narendra Modi.
La agenda oficial comienza este miércoles 13.
Bolsonaro tendrá una reunión bilateral con Xi y también están previstos encuentros con los demás gobernantes, aunque no se divulgó la agenda detallada.
El jueves 14 se realizará una sesión plenaria y un foro de diálogo con el Consejo Empresarial de los BRICS y el nuevo Banco del Desarrollo.
En paralelo, se celebrará un foro empresarial organizado por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil.
El lema de esta cumbre es BRICS, crecimiento económico para un futuro innovador.
Según el Ejecutivo brasileño, las prioridades son la cooperación en ciencia, tecnología e innovación y en economía digital.
Al encuentro asistirán más de 500 empresarios de los 5 países en vías de desarrollo más importantes del mundo.
Reforma en Chile.
Un centenar de organizaciones sociales lideraron este martes 12 una nueva huelga general para presionar al gobierno a que profundice las reformas sociales.
El presidente, Sebastián Piñera, accedió a modificar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El gobierno anunció su voluntad de empezar el proceso para la nueva constitución a través de un congreso constituyente con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
La intención de hacer los cambios responde a las intensas protestas que azotan el país desde hace casi un mes.
Desde la oposición, el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, dijo que más que cambios, se necesita una nueva constitución.
Dice que vienen cambios constitucionales, que está disponible para cambios constitucionales y tal vez más profundos de lo que él había pensado. Creo que llegará tarde, porque el clamor ciudadano es para una nueva constitución, no para cambios, ni más ni menos profundos. Es para un plebiscito para una nueva constitución. Entonces, el presidente tiene que convencerse y escuchar el clamor ciudadano.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó la decisión del presidente tras una reunión que mantuvo con los líderes de Chile Vamos, una coalición que agrupa a 4 partidos de centro-derecha y derecha.
Estos grupos habían sido hasta ahora los más reticentes a un cambio profundo de la Carta Fundamental.
La presidenta del Partido Unión Democrática Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que la iniciativa de Piñera es una opción para debatir.
Nosotros creemos que así como la expresidenta Bachelet fue capaz y presentó un proyecto de nueva constitución hace poco más de un año y medio, nosotros también queremos presentar las reformas que estimamos pueden ser pertinentes para poder seguir progresando en nuestro país. Es esta constitución que fue modificada y que por el presidente Lago, en plena democracia, que tiene la firma del presidente Lago, presidente electo democráticamente, la que ha permitido que hoy día seamos un país que, con los niveles de desarrollo que tenemos.
La constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla.
Tampoco le otorga al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos en los que haya diferencias graves con el Parlamento.
Las manifestaciones en Chile han dejado al menos 20 muertos, 5 a manos de las fuerzas del Estado y más de 1.000 heridos.
Alerta y reflexión.
Comenzó el segundo foro de la paz de París.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el sistema político internacional atraviesa una crisis nunca vista.
Han surgido nuevas desigualdades que han fragmentado la sociedad actual, creando una crisis de nuestras democracias, dijo el líder europeo.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, expresó su asombro porque a Rusia no la han acusado de la crisis en Bolivia tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.
Estamos acostumbrados a que a Rusia la considere interesada en todo lo que sucede en el mundo, como el Brexit, Cataluña. Hace poco nos recordaron en el contexto de la situación en Chile.
No nos han acusado de lo que ocurre en Bolivia. Es verdaderamente extraño, reflexionó el diplomático.
Lavrov también expresó su sorpresa de que tampoco se vincule a Moscú con los conflictos en Irak y el Líbano.
El canciller se reunió con su par francés Jean-Yves Le Drian y abordaron el conflicto ucraniano, la crisis en Siria y la situación en torno al pacto nuclear firmado en 2015 con Irán.
El Foro de Paz de París se desarrolla este 12 y 13 de noviembre con la participación de unos 30 jefes de Estado y de Gobierno.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.